Este salmo comienza diciendo, Señor, es decir, Jehová, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes, y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Está allí el salmista declarando la naturaleza eterna de Dios, antes de que el mundo hubiese existido y desde la eternidad. Desde entonces Dios ya existía. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Así es la relatividad del tiempo. 1000 años es para el Señor como un día. Ahora, el apóstol Pedro nos habla de que está por venir nuevamente Jesucristo. El apóstol Pedro decía, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Usted puede leer esto en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículos 3 y 4. Dios no habrá de venir, es lo que dice. ¿Dónde está? ¿Dónde está la promesa? Él no está aquí. Pedro dijo, ustedes se tienen que dar cuenta que un día para el Señor son como 1000 años. Así que el tiempo es sólo relativo a nosotros. Nosotros pensamos en términos de tiempo. Siempre estamos pensando en términos de tiempo lineal. Aquí está el comienzo, aquí está el final. Este es mi nacimiento, esta es mi muerte. Tenemos un modo de tiempo lineal. Esto es porque estamos involucrados, integrados con la materia, pero si no fuésemos materia, entonces el tiempo no tendría importancia. El tiempo importa en cuanto a la materia. Conforme a la teoría de la relatividad, de hecho, el tiempo no existe, solamente excepto en la materia. Así que el tiempo puede ser estirado si usted está yendo lo suficientemente rápido, de acuerdo a su teoría, que si usted puede acelerarse a la velocidad de la luz, el tiempo se quedaría quieto. Es así que si usted pudiera acelerar usted mismo a la velocidad de la luz y dirigirse hacia la galaxia Andrómeda, que está cerca de, bueno, no vayamos a la Andrómeda que está muy lejos, vayamos a la próxima o a Alfa Centauro. Ellas son nuestros vecinos solares más cercanos. Viajando en ese rayo de luz, usted podría ir hasta Alfa Centauro y podría llegar allí en 4 años y medio. Usted podría hacer un viaje de ida y vuelta en 9 años. Pero cuando usted regrese, tendría la misma edad, puesto que el tiempo permaneció parado por causa de la velocidad a la cual usted estuvo viajando. Cuando usted regrese, la Tierra será 9 años más vieja. Su mujer también sería 9 años más anciana que usted. Ahora, si usted hubiese ido más lejos a la galaxia Andrómeda, 1.500.000 años luz, usted volvería en 3 millones de años luz. Ahora, toda la Tierra sería diferente para ese tiempo. Usted miraría alrededor de usted y no encontraría ninguno de sus amigos. Pero usted solo sería unas cuantas horas más anciano. ¿Por qué? Porque el tiempo se habría quedado quieto por la velocidad a la cual usted viajó. Porque si usted viajase a esa velocidad, usted se transformaría en energía, y eso sería porque ya no tiene materia. Simplemente sería energía a esa altura. Entonces el tiempo dejaría de existir. Bueno, esa es la idea de la relatividad, la teoría de Einstein de la relatividad. Así que no hay manera de que nosotros podamos probar eso realmente. Simplemente usted tiene que aceptarla. ¿Por qué? Porque él era un hombre inteligente. Nada más que por eso. Es interesante que la Biblia sugiere la relatividad del tiempo en lo que respecta a Dios. Porque dice, 1000 años en tus ojos es como el día de ayer que pasó. Como dijo el apóstol Pedro, un día es como 1000 años para el Señor y 1000 años es como un día. También es interesante que, en la luz del libro de Oseas, él habla de Israel como estando fuera de la tierra, dispersado por 2000 años. Él dijo, en el tercer año la levantaré y habitará en la tierra. Por 2 días y en el tercer día. Él nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. Así que Israel estuvo destruido y disperso por la tierra por 2000 años. Y ahora se levantan nuevamente. Así que 1000 años es como un día para el Señor, y un día es como 1000 años. Él lo expresa allí en términos de días. Usted quizá dice, pero el Señor esperó por mucho para volver. Sí, esperó un par de días, tendríamos que decir. La relatividad del tiempo en cuanto a Dios. Volviendo a nuestro Salmo 90, en el versículo 5, dice, los arrebatas como torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Vemos que la vida simplemente es tan temporal. El verso 7 nos dice, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Ahora, no solamente el tiempo es relativo, y aquí es en donde realmente nos metemos en problemas tratando de entender esto, porque se empieza a poner extraño el asunto a estas alturas. Cuando usted es liberado de este margen de tiempo en el cual vivimos, usted podrá entrar en la eternidad atemporal, donde no hay ni pasado ni futuro, donde todo es presente. Pero ahora usted está dentro del tiempo, luego será librado del tiempo. En el tiempo nosotros tenemos pasado, presente y futuro, pero librados de esta zona de tiempo lineal, entonces el pasado o el futuro ya no existen. Todo es presente. El escritor de Eclesiastés trató de describir eso y solamente lo hizo un poco más confundido, pero por supuesto nuestras mentes no pueden entenderlo. Así que nuestras mentes se sobrepasarían si trataran de concebirlo. Nosotros conocemos y decimos, eso que es pasado. Él dijo, eso no es pasado, es ahora. Y lo que será, ha sido. Y Dios exige lo que es pasado. Así que calcule que usted dice uno y tiene la eternidad conectada. Todo sucediendo ahora, de modo que en esa relatividad de tiempo, en realidad nuestras vidas son gastadas como una historia que ha sido contada. Somos como una carrera corrida que ya se corrió. Una carrera que ya fue corrida otra vez en lo que tiene que ver con Dios. Porque Dios, viviendo fuera de la dimensión de tiempo nuestra, puede ver toda la historia, toda la imagen de una sola vez. Santiago dijo, tú sabes el fin desde el principio. De hecho, Santiago dijo, sabidas son para él todas las cosas desde el principio. ¿Por qué? Porque él está fuera del marco de tiempo lineal que tenemos nosotros. Por tanto, al mirar Dios hacia abajo, él ve toda la imagen, en donde nosotros estamos mirando aquí día a día, y hoy, y ayer, y mañana. Dios no, Dios ve absolutamente todo. Él ve el fin desde el principio. Y en lo que a Dios respecta, somos una carrera que ya ha sido corrida. Es algo que Él puede ver ya, toda la escena, todos los resultados finales, toda la cosa. Porque Dios sabe el final desde el principio. Ahora, habría fantásticas ventajas en poder ser librados de nuestras referencias de tiempo lineal, salir de este marco de tiempo y ver las cosas como Dios las ve. Toda la cosa. Mire, Juan, el escritor de Apocalipsis, tuvo esta experiencia. Él dijo, yo, Juan, estaba en el Espíritu en el día del Señor. Dios lo llevó, por decirlo de alguna manera, en la cámara del tiempo. Y le sacó del pasado aún antes del día en que vivimos. El Señor le mostró a Juan las cosas que habrían de tener lugar en la tierra luego que la iglesia fuese sacada de este mundo y la tierra atravesase ese período conocido como la gran tribulación. Juan vio eventos que habrían de tener lugar un día en la tierra. Y él describió los eventos al verlo, por decirlo así, en la cámara del tiempo, cuando Dios le libró de este marco de tiempo en el cual nosotros nos movemos, el marco de tiempo lineal que experimentamos. Dios lo sacó fuera de este marco de tiempo. Y entonces Juan estaba capacitado para ver todo el camino y describió en el libro de Apocalipsis cosas que aún no han acontecido, pero que sin duda sucederán, porque Dios le liberó del marco de referencia de tiempo que tenemos nosotros. Así que Dios, existiendo fuera de las referencias del tiempo que nosotros tenemos, conoce, Él conoce su vida perfectamente, conoce el final de su vida, Él conoce todo el desarrollo de su vida, estimado oyente. Para Dios, todo ya ha acontecido. Él ya sabe cuál es el resultado final de su vida. Así leemos en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo le escribía a los romanos, en el capítulo 8, versículos 29 y 30, porque a los que antes conoció, también los predestinó, y a los que predestinó, a estos también llamó. Vemos que Dios le escogió a usted en Cristo. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo fue que lo escogió? ¿Después de nacer usted? ¿Y antes que se hiciese presente? No, Dios lo escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque Él está fuera de la zona de marco de tiempo lineal y Él puede tomarle y Él puede ver todo, Él puede ver su vida, puede ver el final de su vida y demás. Él puede ver porque el tiempo no existe para Dios. Él está fuera del tiempo. Así que sobre la base de esta habilidad de estar fuera de la referencia del tiempo lineal, Dios entonces hizo su elección o sus elecciones. Muy bien. ¿Él me escogió? ¿No es eso maravilloso? Claro que sí. Teniendo esa clase de sabiduría, Él nunca escoge a un perdedor. Así que el hecho de que Dios nos haya escogido eso, automáticamente nos inscribe dentro del libro de la vida. Sí, soy un ganador. ¿Por qué? Porque Dios ha comenzado la obra en mí y Él habrá de terminarla. Ahora tenemos dificultad con el concepto de la predestinación y la elección, escogidos en Él y demás. Tenemos dificultades con eso porque solamente pensamos y podemos pensar estando limitados por nuestro pensamiento en el marco de referencia de tiempo lineal. Eso es lo que hace dificultoso esto para que nosotros lo podamos entender. Nosotros decimos, bueno, ¿cómo podría Dios escogerme? No es justo que Dios me escoja. Y demás, y bueno, si Él quiere escogerme, muy bien, yo no voy a discutir con Él. Muy por el contrario, me voy a regocijar. ¿Por qué? Porque soy escogido por Él. Así que paso mi vida como una historia que ha sido contada. Dios sabe el final de ella. Él conoce el capítulo final. Yo todavía no lo sé. Estoy llegando a Él. Estoy descubriendo las cosas que Dios ya sabe. Cualquier cosa que descubra, debo saber que eso es algo que Dios ya sabía. Solamente estoy descubriendo cosas que Dios ya tiene en su conocimiento. No estoy descubriendo una nueva verdad. La nueva verdad no existe. Dios ya sabe todas esas cosas. Ellas son descubiertas para mí mientras voy transitando la vida. Así que amo todo este concepto que Moisés trae acerca de la naturaleza de Dios, desde la eternidad hasta la eternidad fuera, de modo que nuestras vidas son un cuento que ha sido contado. Los días de nuestra edad, decía este Salmo 90 en el versículo 10. Ahora, aquí estoy yo en este marco de tiempo lineal, pasaré 70 años dentro de este marco de tiempo lineal. Dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Cuando usted llegue allí, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Reitero, ahora estamos viviendo en esta zona de tiempo. Así que Dios aquí y ahora me enseña a contar mis días. ¿Para qué? Para que pueda usar el tiempo aquí y sacarle la mejor ventaja. Dios me ha asignado un periodo de tiempo. Dios me ha dado, en este marco de tiempo lineal, un intervalo de Él, me ha asignado ese intervalo para mí. En este marco de tiempo hay una línea aquí que Dios conoce. Yo no la conozco aún. Pero hay una línea aquí que Dios dice, este es el fin de Chuck. En cuanto a la existencia, en referencia o en relación al marco de tiempo lineal. Dios conoce el día en el cual mi alma y mi espíritu han de dejar este cuerpo. Dios conoce el día en que habré de partir de este cuerpo. Él ya sabe las circunstancias a través de las cuales mi alma y mi espíritu han de partir del cuerpo. Él ya sabe eso. Él ya está haciendo los arreglos para mí. Hay una cita por allí en ese momento. Hay un tiempo que Dios conoce. Yo no lo conozco. Estoy yendo hacia Él. Vivo en la revelación progresiva, pero Dios, reitero, ya lo conoce, ya lo ha establecido. Yo no sé cuándo será. Quizá puede ser más pronto de lo que yo pienso. Pero Dios me ayuda a usar sabiamente cada día. Por eso decía Moisés, Señor, ayúdame a contar mis días. Porque no sé cuándo el día de oportunidad de servir a Dios ha de llegar al final. Así que, Señor, enséñame a numerar mis días para que pueda inclinar mi corazón a la sabiduría, para que pueda usar sabiamente el tiempo que voy a estar aquí, que lo pueda usar y sacar la mejor ventaja para el reino de Dios. Perdemos mucho tiempo, estimado oyente, tiempo valioso frente, lamentablemente, a esa estúpida televisión, que es un instrumento diabólico diseñado para robarle a usted tiempo que es precioso, haciendo a los hombres muy superficiales. ¿Por qué? Porque la televisión llena su mente de vacío. Dios, enséñame a contar mis días. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Mire, estimado oyente, no sé cuántos días tengo, pero Dios quiere que viva una vida feliz. Yo quiero vivir una vida feliz. Así que regocíjese y sea feliz. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, decía Moisés, y los años en que vimos el mal, aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Luego tenemos esta oración de Moisés que creo es absolutamente fantástica. dice, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. La oración, que la belleza del Señor esté sobre nuestra vida, sobre mi vida. Miren, solíamos cantar un coro años atrás cuando yo era un pequeño, que decía, que la belleza de Jesús se vea en mí. Toda su maravillosa pasión y pureza, oh tu Espíritu Divino, toda mi naturaleza refina hasta que la belleza de Jesús sea vista en mí. Oh, estimado oyente, que la belleza del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros, la hermosura de Dios, que se vea en nuestras vidas, a través de nuestras vidas, a través de las obras en nuestras vidas, que la belleza de Dios muestre a este mundo necesitado la gloria de Dios. Use el tiempo que Dios le ha dado esta semana para servirlo a Dios, y que el Espíritu de Dios obre en su corazón y en su vida conforme a la imagen de Cristo, que la belleza del Señor nuestro Dios se vea, sea vista por otros, cuando usted camina con Dios durante esta semana. Oh, que Dios le bendiga, ponga su mano sobre usted. Es mi oración en el nombre de Jesús.